entrevista, ni más ni menos que Jaime Garzón, cuando me dijimos, vamos a hablar de esta propuesta que surge. ¿Por qué se me vino a la cabeza? Miren las conexiones cerebrales que se hacen. Se me vino a la cabeza porque en uno de los programas de televisión de humor de Jaime Garzón había una sección que se llamaba Lo mismo que antes. Sí. Exactamente. Y yo digo, este es un debate de los militares votando que hemos tenido una y otra vez en Colombia y reaparece nuevamente la propuesta de que se le permita votar a los militares. José Manuel.
Sí, reaparece Yolanda, Juan Manuel, María Elvira, por cuenta de una propuesta del representante a la Cámara del Centro Democrático, Ricardo Ferro, en el marco de un paquete de reforma política mucho más amplia que se podría empezar a discutir desde el próximo mes de marzo en el Congreso de la República. Lo que dice Ricardo Ferro es que hay que levantar esa prohibición que hoy existe en el artículo 219 de la Constitución, que impide que los miembros de la fuerza pública puedan ejercer la función del sufragio de votar, quiero decir. Y por eso él dice que es momento de revisar esto para que los militares efectivamente puedan votar en Colombia. Incluso, oiga lo que dice, en el resto de países del mundo, hasta donde hubo dictaduras como en el Cono Sur o en España, los militares pueden votar. ¿Por qué en Colombia no? Es lo que se pregunta el representante Ricardo Ferro. Y ha habido desde muy pronto, obviamente, todo tipo de respuestas, los que apoyan obviamente la iniciativa de Ferro, pero también los que se oponen a ella, como por ejemplo Humberto de la Calle Yolanda, que a través de su cuenta de Twitter dijo, lo que nos faltaba, el voto de los militares es un tremendo error de consecuencias nocivas. Eso fue lo que hizo Chávez. Y es una opinión que también está secundada de alguna manera por Antonio Navarro, que dice también en su cuenta de Twitter, el país los necesita a los militares sin posiciones políticas partidistas. De manera que hay otra propuesta que vuelve a surgir como de tanto en tanto, como usted lo mencionaba, Yolanda, la del voto para los militares.
A mí, digamos, en teoría me suena, pero en una cosa es la teoría y otra es la práctica. A mí me parece que en este momento del país eso no es conveniente, que eso nos remonta a las épocas de la violencia, a las razones por las cuales en un momento dado el famoso discurso de Alberto Lleras en el Teatro Patria decía que los asuntos de los militares no se podían, digamos, no se podía politizar porque ya habíamos visto las consecuencias nefastas de la politización de las Fuerzas Armadas. Y en este momento, además, me parece contradictorio que sea una persona del Centro Democrático la que lo propone, diciendo que eso es que no permitir a los militares como si estuviéramos en guerra, pero simultáneamente en otros escenarios ellos cuestionan los acuerdos de paz y dice que aquí seguimos en guerra, que aquí el conflicto no se ha terminado, que eso ese acuerdo es imperfecto. Entonces me parece que la misma propuesta del Centro Democrático es contradictorio y creo que estamos en un momento de polarización y de mucho conflicto y que eso no sería en este momento conveniente.
Pues ya vamos a completar 70 años después de que se hubiera terminado la violencia partidista de los años finales de los 40 y 50. Yo creo que es momento de tener la discusión. Hay que recordar que la prohibición se hizo en dos sentidos en esa época, que las fuerzas militares y de policía no tuvieran deliberación política, pero además que no tuvieran derecho al sufragio. A mí me parece que la primera prohibición, que no haya ningún tipo de deliberación política y que haya una limitación, digamos, a los derechos de asociación y representación, debe mantenerse, pero eso no se debe extender al hecho de que no puedan votar. A mí me parece muy conveniente que puedan votar los miembros de la fuerza pública, siempre y cuando no participen, digamos, de asociaciones políticas o que hagan parte de los partidos y que no se involucren en la política partidista. Creo que ellos no son ciudadanos de segunda clase.
No, claro, pero el general Bonet decía con mucha razón, y era un general, decía, donde dejemos que los políticos empiecen a llegar a los cuarteles, hacer proselitismo político, eso es un desastre y esto se nos derrumba.
Esa prohibición se mantiene y se mantendría. Ahora, no, yo me pregunto si eso es lo más importante en la reforma política.
No es lo más importante, de acuerdo.
Sí, yo, a diferencia de lo que piensa María Elvira, que este no es el momento por la polarización que existe, creo que sí sería un buen momento para nivelar la cancha. Dimos participación política a los miembros de las antiguas FARC, demos derecho al voto a los militares de alguna manera para tratar de nivelar esa misma cancha. Me parece que puede ser interesante, pero coincido en que no va a ser el punto central de la reforma política, que hay otros temas más urgentes y que seguramente esta vez tampoco será.
A ver, José, pero hay un argumento. Las FARC dejaron las armas y están haciendo política sin armas. La fuerza pública está armada y, digamos, uno podría pensar en algunas regiones y en aquellas más apartadas donde además se producen vínculos non santos muchas veces, en que puede haber constreñimiento al elector por parte de una persona que tiene una superioridad en razón de que está armada. Entonces, yo sí creo que en este momento no me parece conveniente.
Yo creo que eso sería poner en el marco del conflicto que existió con las FARC y que ya se terminó esa prohibición, y eso no tiene nada que ver.
Es parte.
El debate está planteado una vez más, sí. Una vez más aparece el debate del voto para los militares. 7:59.
Usted escucha RCN Radio.